El hueco en el muro.
Y en el hueco en el muro, aquí en la red de la diversidad por Huaynatambo, en las ciudades del Alto y La Paz, y en Batirenda, en Tarija, Zipaztambo, en Sucre, nos vamos a encontrar con un amigo. Él es músico, pero también es pedagogo de la música, pero también es alguien que trabaja en esta sabiduría ancestral de nuestras culturas. Él es del Perú, viene desde este hermano país en esta división de fronteras artificiales, y es Quique Pinto, que lo hemos conocido también a través de su música en Huaynatambo y en la red de la diversidad. Quique, un gusto tenerte aquí en El Hueco en el Muro.
Muchas gracias por la invitación, Mario. Un gusto también para mí estar aquí. Muy buenos días con todos los oyentes, las oyentes.
Quique, preséntate a la gente. ¿Quién es Quique Pinto? ¿Qué hace ese vínculo con la música que tienes?
Bueno, yo desde muy niño siempre me incliné hacia la música y decidí dedicar mi vida a la música, al arte y la ciencia de la música. Fui a estudiar música al conservatorio en la ciudad de Lima, pero no podía en el conservatorio aprender alguna otra música que no fuera la música clásica, ¿no? Que me sirvió mucho, aprendí mucho, pero sentía un vacío en relación con parte de mi propia identidad, que es también la de las culturas, especialmente andinas, porque mi familia es de zonas del sur y del centro de los Andes del Perú. Entonces me sentí inclinado a esta música y empecé a viajar por el país, recorriendo pueblos, comunidades. Empecé a asistir a encuentros, festivales donde tenía la oportunidad de encontrarme con músicos, fabricantes de instrumentos, y así me convertí en compositor, que es lo que yo quería. Yo estuve en el conservatorio en la especialidad de composición, pero no me interesaba componer música académica. Me atraía mucho más la música popular de mi país, ¿no? Entonces empecé a componer, empecé a crear una colección de instrumentos, y bueno, en el camino tuve muchas oportunidades de formar grupos, grabé algunas cosas también yo solo, viajé por otros países y poco a poco me fui convirtiendo en también un profesor, porque veía que eso que a mí me había pasado, que era que no había podido aprender en una institución esta música, sino que había tenido que hacer este esfuerzo heroico yo solo, quería que no le suceda, ¿no?, a otros jóvenes. Entonces empecé a enseñar también. Me he interesado mucho en la enseñanza de la música, pero de esta música. Y esa es más o menos mi trayectoria. En más o menos en los años, a comienzos del milenio, ¿no?, en la ciudad de Cusco, abrí una exposición de instrumentos musicales con mi colección, y ahí también creamos como un grupo de sicuris, empezamos a investigar la ejecución de otros instrumentos también de ahí de la zona de Cusco, el canto, y siempre me dediqué a dar clases. Hicimos con mi esposa un proyecto de educación intercultural para niños también de comunidades quechuas de ahí de la zona. En fin, eso es lo que he hecho siempre en mi vida, es a lo que me dedico. Soy compositor, soy cantautor, mucha gente me conoce por mis canciones y mis composiciones, y todo esto es el resultado de este camino, pues, de acercamiento a la cultura de los pueblos indígenas, ¿no?, de mi país. Y bueno, de los países vecinos, por supuesto, Bolivia, Ecuador, como tú bien acabas de decir, estas fronteras artificiales para nosotros no representan mucho, ¿no?
Y que este camino y este recorrido te ha llevado no solo a hacer música, a componer música, sino, como decías, también a asumir esta relación con el aprendizaje y la enseñanza de la música, y en este caso, esa música con raíces ancestrales. de la región de los Andes y de la región amazónica de nuestro continente, estas dos macroregiones que nos alimentan esa notable diversidad, tanto biológica como cultural, que tenemos. Eso ha ido madurando en proyectos de formación, en una escuela de música, en pedagogías para la música andina. Cuéntanos un poco ese tu trabajo, por favor.
Ya, sí, exactamente. He sido profesor en instituciones ahí en Lima, en la Universidad Católica, en el área de música, la especialidad de música y el área de música popular y específicamente la música andina. También en la Escuela Nacional Superior de Folclor, José María Arguedas, también en la especialidad de SICU, y otros cursos, también otros cursos de música, teoría musical, otros instrumentos complementarios. Y como te decía, cuando estuve en Cusco, en el museo también enseñábamos a tocar, y en el proyecto educativo que hicimos con mi esposa, los niños en nuestra escuela, niños de comunidades, también aprendían a tocar, a cantar, ¿no? Y a valorar, ¿no?, la tradición musical. Sigo, yo hago talleres, doy clases, tengo alumnos particulares también, doy talleres, además no solamente enfocados en la música, sino también en la, en toda la cultura, digamos, que, y la espiritualidad, ¿no?, que es parte de esta música, porque algo que yo descubrí en las comunidades fue que precisamente la música no es un espectáculo para exhibir las grandes habilidades, que mira qué rápido muevo los dedos cuando toco el tal o cual instrumento, ¿no? Sino es como un lenguaje que comunica con los seres del mundo espiritual, que se practica de manera colectiva, comunitaria. Es otro concepto, es otra filosofía, ¿no?, otra forma de vivir. Entonces, todo esto también trato yo de transmitirlo a los alumnos, a los estudiantes. Por eso ahora el proyecto que tengo es el de abrir en la zona del Valle Sagrado de los Incas, en Cusco, donde está el río Vilcanota, o también llamado río Vilcamayo, abrir una sede en donde podamos continuar con esta labor, ¿no? Pero ya institucionalizarla, ¿no?, a manera de una escuela. Yo sueño con que algún día pudiera ser reconocida como no solo una escuela, quizás una universidad, donde se reconozca, ¿no?, que esta música, o un conservatorio, donde se reconozca que esta música merece ese trato.
Eso te ha llevado a trabajar, voy a decirlo así, una suerte de profundización en los procesos pedagógicos, educativos, para el aprendizaje, para la enseñanza de nuestra música ancestral. ¿Qué elementos destacarías de esa tu experiencia que es los que hay que considerar el momento en que entras en procesos formativos que tienen que ver con justamente el aprendizaje de nuestras músicas ancestrales, Quique?
Ya, muy, muy interesante este tema. Me encanta compartir esto. Para empezar, en principio, esta música se aprende de manera espontánea, natural, en las comunidades, ¿no? Tal como, por ejemplo, las niñas aprenden a tejer. Nadie les enseña en la escuela ni en la universidad. Entonces, uno podría preguntarse para qué una escuela, ¿no?, o un conservatorio de música andina, si ya basta con las comunidades, donde existe una forma de, digamos, tradicional de transmitir estos conocimientos, el uso de los instrumentos, la manera de cantar. Pero lamentablemente esto está en crisis en este momento, está en peligro. Los niños van a la escuela y en la escuela lo que aprenden es que esa música no está bien, ¿no? Que la música que sus padres o sus abuelos o sus madres o sus abuelas cantan y tocan no está bien afinada, esos instrumentos no están bien hechos, es una música que no corresponde a un modelo estético que es el modelo de la cultura dominante. Entonces, es necesario que en las escuelas, y como también a un nivel más, digamos, de educación superior, contemos con este tipo de instituciones, ¿no? En donde realmente se ponga en valor y se reconozca los valores estéticos de esta música. Por ejemplo, vamos a hablar de un, voy a poner un ejemplo para explicar esto que no se quede en la teoría, ¿no? Digamos, vamos a hablar de un instrumento como la quena, que es un instrumento muy popular, ¿no? Hay muchos modelos en las culturas indígenas. Aquí en Bolivia, por ejemplo, los pueblos aymaras tocan diferentes modelos de quenas, quena, choquela, pusipía. Hay tantos modelos, ¿no? Con diferentes números de agujeros, diferentes tamaños y diferentes afinaciones, diferentes estilos, y muchas de ellas se tocan también de manera colectiva, no solo de manera solista. Y hay otras quenas también que vienen también de otras tradiciones, como la tradición quechua. En el Perú igual tenemos diferentes variedades, ¿no? De las quenas de por ejemplo, los tiempos de carnavales, en la zona de Cusco, también en la zona de Puno, que toman diferentes nombres. En otras regiones, Ayacucho, en el norte del Perú, en Cajamarca, hay bandas de quenas, ¿no? Tocan quenas de metal, quenas de diferentes materiales. Es impresionante la riqueza que hay, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a digamos, al mercado, por decir así, y preguntamos por la quena y que lo que nos venden es el resultado. Mira, y bueno, lo voy a decir, espero que nadie se ofenda, porque yo soy a veces un poco radical con esto. Lo que nos venden es el resultado de la apropiación de un instrumento nativo, que es la quena, por el mundo occidental. Es decir, los europeos que vienen aquí y descubren la quena, reinventan la quena, ¿no? Y nos venden una quena que es de un material distinto, ¿no? Afinada exactamente con el sistema de afinación de la cultura europea occidental. Y claro, con esa quena podemos tocar, la marcha turca de Mozart, ¿no? O sea, música occidental. Podemos tocar bossa nova, podemos tocar jazz. Y parece como que esto para los niños se le pone como modelo, ¿no? Si tú quieres tocar la quena, olvídate de la quena de tus abuelos. Esa quena desafinada, porque no, tienes que tocar esta quena, la quena ya europeizada, occidentalizada, ¿no? Mercantilizada, ¿no? Ya domesticada, ¿no? Para el mercado internacional, si quieres, ¿no? Es lo que le llaman la música de exportación, ¿no? Pero no es la música local realmente. Entonces es muy lamentable que toda esta riqueza comience a perderse, porque no solamente se trata del instrumento, la forma del instrumento, sino se trata del sonido, de la belleza del sonido de este instrumento y de la belleza de la música que se toca con ese instrumento, ¿no? Y todo eso se pierde, ¿no? Es triste. Yo te voy a decir que en la escuela de folclore, allí en Perú, ¿no? En Lima, yo me la he pasado discutiendo con muchos otros profesores, ¿no? Porque el modelo de enseñanza de la quena parte de ese modelo, lo que llamamos esta quena latinoamericana, entre comillas, o quena de exportación, ¿no? Que ya está afinada con afinado electrónico en la afinación europea, ¿no? La puedes combinar con otros instrumentos, en fin. Puedes subirte a un escenario y tocar dentro de un espectáculo musical, ¿no? Ya no es la quena ritual, ya no es la quena que se toca en las comunidades originarias, ¿no? Y se pierde esos valores estéticos. Entonces, para mí, de lo que se trata aquí es de, más bien, poner en valor estas expresiones, ¿no? De, no solo los instrumentos, el lenguaje musical. Los lenguajes musicales se expresan a través de esos instrumentos, ¿no? Y sobre esto yo escribí un artículo hace unos años que también causó una tremenda discusión y un debate muy, muy, que llegó a ser incluso un poco violento en el ambiente de Lima, en la escuela de folclore y otros ambientes, porque precisamente puse, como digo, el dedo en la llaga, ¿no? En el sentido de que lo que estábamos enseñando no era la música, el lenguaje musical, que el propio José María Arguedas, de quien la escuela toma su nombre, era lo que él defendía, ¿no? Y lamentablemente en la escuela los profesores que enseñaban teoría musical, y hasta hoy lo siguen haciendo, son los profesores del conservatorio. Entonces vienen y te enseñan la escala mayor, la escala menor, los acordes así, asá, que todo viene del lenguaje musical de la música europea, que es la cultura hegemónica, dominante, ¿no? La supremacía europea, el eurocentrismo. Y las escalas que se tocan aquí, en, no sé, en una fiesta popular en donde aparece la quena, ¿no? Para, no sé, un ritual de fertilidad del ganado, o para los carnavales, el puglia o la anata, como se dice en el mundo aymara, esos instrumentos no aparecen, no aparecen, ¿no? Entonces, se desprecian, ni siquiera se consideran. Entonces, yo consideraba eso un sinsentido, ¿no? Y eso es lo que yo trato de hacer. En vez de estarme peleando, lo que quiero hacer es crear yo una escuela alternativa y quizás, pues, algún día esta posición, esta postura, esta manera de entender esta filosofía pueda ser aceptada y reconocida por la sociedad, ¿no?
Estos y otros temas que nos está planteando Quique, nos comprometemos aquí en las radios de la Red de la Diversidad a profundizarlos con el propio Quique. Hemos estado conversando para darle una continuidad a una serie de programas. Pero Quique, para ir cerrando este primer encuentro con la gente de la radio de este año, ¿qué has venido a hacer a Bolivia? Nos estás visitando en Bolivia, pero nos estás visitando con actividades. Cuéntanos brevemente eso que te ha traído esta vez a Bolivia, Quique.
Ya, Mario, gracias. Precisamente he venido invitado por la comunidad educativa Kurmiwasi, que es una escuela de vanguardia, digamos, ¿no?, de educación alternativa, ubicada aquí en la comunidad de Chocaya, que es una zona aymara, ¿no?, de habla aymara. Por eso es una escuela intercultural, ¿no?, donde la cultura aymara se intenta poner muy presente. Entonces ellos se han interesado precisamente en este planteamiento pedagógico, cómo enseñar la música en un contexto de interculturalidad. Y es un curso-taller que estoy compartiendo con los profesores de aula, los profesores de música, profesores de especialidad, con todo el personal, digamos, docente, no solamente de Kurmiwasi, también han venido algunas personas de otros proyectos educativos, y está increíble, está súper bonito. Estamos compartiendo muchas cosas con los participantes, intercambiando también ideas, materiales. Y precisamente esto está dentro de esta visión, ¿no? Y bueno, esa fue la actividad principal por la que vine aquí. Ahora, complementaria a esta actividad, hice una presentación musical, gracias también a Marisa Barrientos, que es la profesora en el Kurmiwasi, que ha sido la promotora de toda esta visita, todo este viaje, al cual he venido además con mi esposa y una de mis hijas. Hicimos un recital, un pequeño concierto, digamos, un concierto solista, que en realidad es un recital, ¿no? En un local aquí en el centro de La Paz, una pizzería muy, muy simpática, que es a la vez una pizzería y una especie de café cultural, ¿no? Un centro cultural con un pequeño escenario, muy bonito, muy simpático. Hice una presentación de mis temas, porque como te digo, yo soy compositor, entonces compartí parte de mis composiciones, tanto así en lenguajes muy tradicionales, como también ya canciones en lenguajes más modernos, si quieres, que yo también las compongo, ¿no? A veces con mi guitarra, o con un charango, o con la voz solista, en fin, diferentes modelos. Y salió muy bonito, salió muy bien. Y estas son las actividades principales. Bueno, además estoy también compartiendo con un grupo muy amigo y muy hermano que conozco aquí en La Paz, el grupo Wilcamayo, que tú también conoces, y creo que Guaynatamo también conoce muy bien. Hemos estado en la pre-entrada del Hiscanata, tocando sicumorenos de la zona de Ilave, ¿no? Música aymara también con los sicuris. Y bueno, compartiendo este tipo de actividades, ¿no? Sí, eso, para eso he venido y me voy muy, muy, muy contento. Ya mañana termina el curso en Curmihuasi y ya dentro de unos días voy a regresar a Lima porque tengo compromisos allá también. No me faltan las ganas de quedarme y seguir participando en las demás festividades de esta época del año, ¿no? Pero bueno, las obligaciones me llevan a regresar a Lima. Pero siempre con el compromiso, pues, de volver y seguir adelante. En realidad, este curso no se termina este año. Hemos dejado toda una agenda y toda una lista de tareas que se van a seguir cumpliendo en el año de manera coordinada para que el próximo año volvamos a hacer el taller de manera que ya se cierre, digamos, todo el ciclo, ¿no? Porque hay muchas tareas pendientes que se van a seguir trabajando durante el año. Y bueno, mientras tanto, yo voy a seguir luchando para conseguir el espacio y la infraestructura necesaria para abrir en Cusco este sueño, este proyecto de la escuela. Yo le estoy llamando la Escuela Santuario de la Música Andina y Amazónica. Y el museo que yo tenía se llamaba Taqui Museo o Museo Taqui. Entonces ahora le queremos poner Taqui Yachahihuasi, para que ya no se llame solamente museo, sino que ya sea una escuela, una universidad, ¿no? Lo que para nuestros antepasados era el Yachahihuasi, ¿no? Allá en el quechua cusqueño. Y ese es el proyecto, y bueno, es eso lo que he venido a hacer aquí, parte de la misma visión.
Pues acompañaremos un poquito esa crianza y ese brote de este Taquillachahihuasi y esa escuela de música andina y música amazónica en Cusco. Nos vamos. Quique, estoy aquí con tu disco Huipala, un disco que lo conocimos ya hace varios años atrás. Te propongo que nos vayamos con un huayno quechua de Cajamarca, de ahí del norte del Perú, si te parece, Verde Romerito, ¿te parece?
Ya, con gusto, sí, espero que les guste. Realmente muy honrado y yo sé de la labor de Huayna Tambo, ¿no? Y me siento muy honrado de ser entrevistado por ti, Mario, y poder llegar, ¿no? En especial a toda la gente que escucha estos programas. Y espero pues que sigamos en contacto. Ya hemos estado conversando sobre otro proyectito, ¿no? A ver si hacemos algo más. Por ahora, por el momento, me despido, muchas gracias, y estoy a su servicio siempre. Thank you.
Cueneburgo.